Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
Hazlo hoy en ellos también como lo has hecho nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Y toda la iglesia dice, amén, amén. Saque su Biblia, vaya a Hebreos capítulo, si puede creerlo, Hebreos capítulo 12. Aquellos que están aquí por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia por libro, capítulo por capítulo y versículo, y hemos estado estudiando el libro de Hebreos. Llevamos como 5 años estudiando el libro de Hebreos, y bueno, ya entramos aquí a esta porción del capítulo 12 de Hebreos. Si no escuchó algunos mensajes sobre la fe del capítulo 11, le aconsejo que lo haga, disculpe. Le aconsejo que lo haga porque fue un tiempo preciosísimo que tuvimos aprendiendo en el capítulo 11 de la fe. Pero el capítulo 12 de Hebreos nos trae algo increíble. Realmente el capítulo 12 de Hebreos es un capítulo precioso. Es un capítulo que comienza, lo que es el capítulo 12 y 13, comienza a hablar más directo a la persona. Pablo, que algunos asignan la escritura de Hebreo, aunque no tiene un autor directo, se lo asignan a Pablo por la temática y la manera en que él lo escribió. Y es tan interesante cuando él lo hace. Y algo que yo quiero que usted tenga en mente, es de lo que vamos a hablar hoy, es tener algo de gran ánimo, con gran ánimo. Y a veces hay que recibir las cosas con un gran ánimo. ¿Está conmigo hoy día? A veces hay que animarse usted y yo. Y yo veo, por ejemplo, mucha gente dice, no, que los hombres que no le gusta la iglesia, que no. El hombre no tiene falta de ánimo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo veo juegos de fútbol americano o juego de fútbol, ¿verdad? O del verdadero fútbol, porque el otro fútbol ni la pelota es redonda ni le dan con el pie. Pero ni modo. La cuestión es que cuando vemos deportes, los hombres están involucrados, tienen la cara pintada, tienen los polos de su juego favorito, de su partido favorito. Hay un ánimo en ellos porque entienden que son parte de algo especial. Pues déjeme decirle algo a usted. Usted también es parte de algo especial, llamada la vida cristiana, llamada el paso y vivir de acuerdo a como Cristo lo hizo. Eso debe ser algo de gran ánimo para usted y para mí. Y eso es exactamente lo que el escritor del libro de Hebreos comienza a decirnos en el capítulo 12. Eso me recuerda, tal vez ha visto diferentes historias en Facebook o Instagram, hay muchas de esas que suceden, pero a mí me sucedió también cuando mi hijo del medio, ambos, yo fui entrenador de ellos cuando eran pequeños de básquetbol. Y estuve con ellos en diferentes épocas cuando iban creciendo y jugando deporte. En una de esas temporadas no fue bien mal. Creo que ganamos un juego de todos los juegos. La cuestión es que no estaba yendo bien mal. Pero hubo un equipo con que competimos y había un niño en ese equipo que no había podido anotar ningún punto. Entonces había pasado toda la temporada intentándolo y ya era casi el penúltimo juego antes de la temporada terminar. Y fue algo precioso porque todo el mundo se puso de acuerdo. El coach me habló, mira, este niño no ha anotado. Y yo le dije, pues ni modo, vamos a hacerlo. Llegó el cuarto periodo del juego de básquetbol. Ya se estaba acabando, nos estaban matando como por 20 puntos. Y yo dije, que metan punto entonces porque ya no hay manera de alcanzarlos, ¿verdad? Y en eso fue algo bien precioso porque todo el mundo, tanto mi equipo como el equipo de ellos, el equipo contrario, nos pusimos de acuerdo para que ese niño tuviese una experiencia preciosa. Y todo el mundo ahí viene, él baja, tira, pa, y falla. El equipo mío rebota, bajan, ancestan, vuelven y traen. Él dispara, pa, falla. Y luego el equipo del rebota y todos los muchachos hicieron un espacio para que intentara. Y tira, y la pelota da en el tablero y se devuelve de nuevo y la agarra. Y la pelota tira y da en el aro y la cuestión no entra. Y en eso hay una emoción porque todo el mundo quiere que entre, los padres se ponen de pie, todo el mundo gritando y una emoción y por fin entra la bola. ¡Ah! Todo el mundo gritó, una emoción increíble. Y la razón de la emoción es porque todos éramos parte de un evento tan precioso. Todos éramos parte del mismo evento. Todos estábamos viendo la misma reacción de alguien hacer algo de éxito en su vida. Y déjeme decirle algo. Que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12 nos describe algo precioso. Que después de hablar de Hebreos capítulo 11, de gentes de fe que hicieron cosas increíbles, el escritor de Hebreos nos dice, ahora entiendan lo que esa gente hacen por ustedes. Y dice así, Hebreos 12, capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, es decir, como ya te dije que la fe es una acción increíble, como ya te dije que gente de fe hicieron cosas increíbles, por medio de la fe alcanzaron reinos, destruyeron, conquistaron para Dios, muchos murieron en fe. Por lo tanto, nosotros también, ¿quiénes? Nosotros también tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¡Wow! Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¡Wow! ¡Qué descripción tan poderosa! ¡Qué descripción tan increíble! ¡Qué escena tan impresionante! El escritor, de por eso dicen que es Pablo. Pablo habla mucho de la carrera, la vida cristiana como una carrera. Está describiendo lo que sucede muchas veces en el estadio olímpico, que en los tiempos de Grecia ya existía lo que era el Coliseo. Y el Coliseo estaba lleno de gente viendo la acción aquí debajo. Y Pablo dice, esa imagen del Coliseo es la misma en la fe. Hay un grupo de gente que fue antes de nosotros, que vivió la vida cristiana, y cuando lo vea usted, le está aplaudiendo. Cuando lo ve usted, lo está animando. Cuando lo ve usted, desea que usted sea exitoso en su caminar con Cristo. Está conmigo. Y es por eso que debemos coger ánimo en la vida cristiana. Y yo quiero que usted haga lo siguiente: que en su carrera cristiana usted coja ánimo, número uno, porque no está solo. Lo primero que usted debe saber es que usted no está solo. Y es tan importante eso, porque no estar solo da un ánimo. En estos días recientes, usted sabe que me encantan los deportes, estaba viendo una competencia de la UEFA, y eran dos equipos importantísimos, el equipo de Inglaterra contra el equipo de Islandia. Ahora, son dos equipos súper importantes. Esos fueron los dos equipos. Uno fue al final del Mundial de Fútbol, y el otro quedó en tercer lugar en el Mundial de Fútbol. Estamos hablando de dos equipos súper importantes. Pero por un problema de horario, se jugó el juego de madrugada en Islandia y no había espectadores. Era la cosa más extraña. Hasta los comentaristas de ESPN, los comentaristas de Telemundo estaban diciendo, y esta locura, ¿quién inventó este juego? Nada más estaban los técnicos, estaban los otros jugadores, y el juego fue obviamente 0-0. Y los jugadores hicieron todo lo posible, súper aburrido el juego. Y estamos hablando de Kane, el capitán del equipo de Inglaterra, Luka Modric, que fue el que ganó el jugador más valioso de la serie mundial, de la serie de soccer. Es decir, estamos hablando de gente súper importante, pero nadie lo vio. Y usted sabe qué dijo un comentarista, dijo, es muy difícil sacar ánimo cuando nadie está gritando por ti. Increíble. Aquí es un juego de profesionales. Y ni ellos mismos pudieron animarse, porque no había nadie que lo animara. La pelota, ping, para acá, la pelota, ping, para allá, la pelota, ping. Nada. Yo creo que ni tarjeta roja, ni amarilla. Ahí no había de nada ese día. Nadie estaba en eso. Porque no había quien animara. Y muchas veces en la vida cristiana pensamos que es de la misma manera. No hay quien me diga. No. Hay gente. Si no hay nadie físicamente hablándote, el escritor de Hebreos nos está diciendo, hay una nube de testigos viendo tu vida, animándote y diciendo, estás en lo bien, sigue adelante, coge ánimo, busca de Dios. Hay algo bueno en cada una de tu vida. Está conmigo en ese día. Y necesitamos verlo de esa manera. Déjeme decirle algo, que es tan importante encontrar esto y saber eso, porque en el ministerio Jesús nunca andaba solo. Jesús siempre andaba acompañado de sus discípulos y siempre tenía a alguien. Y a veces la presión de sentirse solo es importante. Si usted lee la Biblia, muchos líderes cristianos, Josué lo sufrió, Moisés le dijo a Dios que lo matara, Elías le dijo a Dios, llévame, ya estoy listo. Así dice la Biblia. Moisés dijo, vamos, ya se acabó. Es decir, estoy hasta aquí de esta cuestión. Había presión en la vida. Y muchos de ellos sufrieron una presión increíble. Jesús mismo fue donde Dios le dijo, si es posible pasar de esta copa, pásala. Cuando hay presión, uno siente a veces que está solo en el proceso. Está conmigo hoy día. Sin embargo, esos dos hombres que le pidieron a Dios que prácticamente lo sacara, fueron los mismos dos hombres que se aparecieron en algo que se llama la transfiguración. Jesús fue con tres de sus discípulos, Juan, Pedro y Jacobo, hermano de Zebedeo, no Jacobo, el medio hermano de Jesús. Y esos tres fueron con Jesús a un lugar especial en el monte. Y ahí en el monte dice la palabra de Dios que Jesús se transformó en un ser espiritual increíble. Y se aparecieron Moisés y Elías. Y si fuera que solamente Jesús lo hizo, Pedro y ellos fueron testigos de haberlo visto y quedaron impresionados con eso que sucedió en sus vidas. Ahora, uno dice, wow, increíble. Esas personas que son tan transformacionales también sufrieron en sus vidas momentos de soledad y momentos de tristeza. Está conmigo hoy día. Y es por eso que usted y yo tenemos que reenfocarnos en conectar con Jesús de esa manera. Y es la palabra que Dios le dice a Moisés cuando estaban saliendo o entrando a la tierra prometida, Deuteronomio 31:6, si no me equivoco, en la versión viviente dice: así que sé fuerte y ¿cómo?
Valiente.
Y valiente. No tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos. Wow. O no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, ¿quién? El Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti y no te fallará ni te abandonará. No lo hará. Amén. Y a veces necesitamos recordarnos ese versículo a través de la semana. Wow, Dios, tú no me vas a fallar. Es una promesa tuya. Cuando yo me siento solo, me siento abandonado, me siento que soy el único pasando cierta situación, recuérdese este versículo, escríbalo, ponga una nota. Recuérdese eso que Dios dijo: no tenga pánico, no sientas miedo. Adelante, que estoy contigo, te voy a acompañar, voy a caminar contigo. Eso es poderosísimo nosotros poder hacerlo. Está conmigo hoy día. Es tan importante eso, que hagamos una transformación en nuestra vida. Número dos, no te sientas solo, no estás solo. Número dos, en la carrera cristiana debes coger ánimo, porque hay que eliminar los obstáculos. De la manera que yo cojo ánimo es eliminando los obstáculos en la vida, eliminando las cosas que me hacen tropezar y fallar. Mire cómo lo dice Hebreos 12, mire cómo lo dice, dice así, en la versión viviente: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitemos todo peso que nos impida, ¿qué? Correr, especialmente el pecado que tan fácil nos hace tropezar. ¿Y cuántos de nosotros no sabemos eso? Que hay pecado que nos hace tropezar. Oye, caigo en la misma cosa, siempre estoy ahí fallando, ¿verdad? Y no estoy cantando la canción del amigo aquel, ¿verdad? Tropecé de nuevo. Pero la cuestión es que la Biblia dice que tan fácil nos hace caer el impedimento. De hecho, lo refleja como si fuera una ropa. Quitemos aquello que nos impide correr. La descripción, la palabra griega que está escrita ahí, realmente es el peso, porque está hablando de atletas, y lo vamos a leer en Corintios, de atleta. Dice que eliminemos, y por eso los atletas tienen tanta disciplina. Estaba en el gimnasio hace unos meses atrás y estábamos haciendo un ejercicio. Y en el ejercicio había que inclinarse, y estaba con un amigo Tim que estaba de este lado. Y el entrenador dice: ok, ahora doble y alcance la punta de sus pies. Y yo miro a Tim y digo: la cosa está difícil, ¿verdad? Y cuando estamos ahí, Tim vocea: sí, pero tengo la panza en el medio, así que no llego. Y yo creo que el versículo está hablando acerca de eso, de quitar del medio las cosas que nos impide hacer algo que físicamente podemos hacer. Espiritualmente es la misma cosa. Dice: quita de ti el peso que te impida correr. Espiritualmente hablando, ¿qué cosa te impide correr? ¿Qué cosa en la vida te impide correr? Es siempre estás disgustado, siempre estás frustrado, siempre caes en la misma cosa. ¿Qué cosa te está impidiendo avanzar en Dios? Son tus amistades, y esas amistades que cada vez que te juntas con ellos te meten a lo malo, terminas haciendo, diciendo lo que no debes. Quita de en medio la cosa que te hace tropezar. ¿Está conmigo? ¿Qué cosa te hace tropezar? Y si es algo, dice la palabra de Dios, quítalo. Jesús lo dice más claro, dice que si un ojo, y no estoy hablando físicamente, ¿verdad? Porque mucha gente en los tiempos antiguos lo creyó físicamente y se hizo daño. Jesús dice: si en la vista algo te hace tropezar, es mejor llegar tuerto o ciego al cielo. ¿Está conmigo? Y lo que él está diciendo es: hey, quita de enfrente de ti aquella cosa que te hace tropezar. Hay que revisar nuestro caminar, nuestra vida, y eliminar esas cosas que nos pueden hacer tropezar. Pablo siempre compara la vida cristiana a una carrera. Siempre la compara en varios episodios, pero en Corintios él lo dice de la mejor manera. Primera de Corintios 9. Pablo lo dice así en la versión internacional. Primera de Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? ¿Cuántos corredores compiten? Nadie se mete una carrera medio a trotar cuando una carrera de 100 metros de velocidad. Nadie. Todos compiten. Pero solo uno obtiene el premio. Ah, corran, nos está describiendo la vida cristiana, corran, haz un esfuerzo, pues de tal modo que lo tenga. Él dice, en tu vida cristiana, si vas a hacer algo, necesitas hacerlo de una manera que deseas tener éxito en ella. Y mucha gente no tiene éxito porque no está enfocado en correr como si fuera a ganar el premio en su vida. Siguiente versículo, versículo 25, dice así, todos los deportistas se entrenan con ¿cuánta disciplina? Mucha disciplina. Con mucha disciplina. Eso es tan interesante. Porque en la vida cristiana necesitamos traer las disciplinas de la vida cristiana. La oración, la lectura de la palabra, la conexión con Dios, el ayudar, el conectar con los santos, el ayudar al necesitado. Todo eso son parte de la disciplina cristiana y de la vida cristiana. Y Él nos invita a que pongamos eso con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. En aquel entonces, los premios, si usted sabía, era una hoja, una corona de hoja de laurel. Y eventualmente el árbol se va a secar y lo va a perder usted. Y es tan interesante eso porque dice, eso se va a perder. De hecho, en mis tiempos de juventud yo competía y tenía un par de trofeos y unas cuantas medallas. Nos mudamos un par de veces y yo no sé dónde terminó esa cuestión. Y si usted me pregunta si la quiero, le digo, no, ¿para qué la voy a querer? Yo no estoy haciendo nada de eso. Y eso es lo que Pablo dice. Ahora, nosotros, diga quién, diga nosotros. Usted, nosotros, en cambio, por uno que dura ¿para cuándo? Para siempre. Pablo dice, lo que usted está haciendo, invirtiendo en su vida cristiana, es algo eterno, es algo duradero, no es un trofeo de una competencia, no es una medallita, no es un papel en la pared, es su vida espiritual. Y él dice, póngale atención, póngale énfasis, póngale gana. Discipline su vida para caminar y avanzar en ello. Versículo 26. Así que, Pablo habla de sí mismo. Yo no corro como quien no tiene meta. Yo no corro como quien no. No hay cosa más aburrida que correr sin meta. ¿Alguna vez lo ha intentado usted? A mí me gusta correr, pero no corro mucho en Yucaipa porque es pura montaña y eso es difícil. Pero cuando viví en mi país, que es más llano, ¿verdad? Me encantaba correr, pero tenía una meta. Voy a llegar hasta el kilómetro 10 y me devuelvo, ¿verdad? Voy a llegar al kilómetro 5 y me devuelvo. Corrí 10 kilómetros. Pero yo no, nadie tiene la... yo salir a correr a veces. Ay, qué emoción. No, muy poca gente hace eso. Porque eso es aburridísimo. Salir a correr por correr es aburridísimo. De hecho, yo solamente corría cuando estaba enamorado de mi esposa porque ella quería ir a correr. Pues yo estaba ahí todo de atleta. Vamos, hombre. Dice, no lucho como quien da golpe al aire. Nadie quiere hacer por hacer. Haga un énfasis. Y cuando la vida cristiana se vuelve a hacer por hacer, perdemos el enfoque de lo que Él quiere. Necesitamos disciplina y necesitamos un enfoque espiritual. Necesitamos ver lo que Dios desea de nosotros. Versículo 27. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. Es decir, trabajo con lo que hay en mí. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Y todos conocemos eso. Tanto en los deportes y en la vida, como en la vida espiritual. Pablo dice, yo trabajo más duro en mi vida porque yo le estoy diciendo a ustedes qué hacer. Y déjenme decirles lo mismo para mí. Yo trabajo muy duro en mi vida porque yo diciéndole a usted qué hacer, no quiero terminar descalificado por la misma cosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Que en la vida cristiana necesitamos poner un enfoque y un énfasis. Y necesitamos coger ánimo porque no estamos solos. Necesitamos coger ánimo porque Él quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y quiero traer el tercero que es importante. Y una vez que tú tomas ánimo, que quita lo que te está impidiendo avanzar en la vida. Número tres, en la carrera cristiana coge ánimo para hacer algo. ¿Con qué? Con el enfoque correcto. Con el enfoque correcto. Es tan importante entender esto. Mira, hermano. Usted, cada quien está corriendo su carril en la vida. Cada quien está corriendo su carril en la vida. Es tan importante eso. Yo escuché una historia de dos corredores. Déjeme asegurarme que tengo el nombre correcto. Roger Bannister y John Landy. Roger Bannister y John Landy. Uno era de Inglaterra, el otro era de Sudáfrica, no, de Australia. El otro era de Australia. Roger Bannister era el de Inglaterra. Roger Bannister fue el primer hombre que corrió la milla olímpica, los 1600 metros, cuatro vueltas al velódromo, cuatro vueltas a correr, menos de cuatro minutos. El primer ser humano en hacerlo, que se había corrido. Era algo sorprendente. El vino lo hizo. Eso fue en la carrera calificatoria. En la segunda vuelta calificatoria, John Landy corrió en 3 minutos 58 segundos, menos que lo que hizo Roger Bannister. Impresionante. Eso estaba convirtiendo en la carrera del siglo. Llegó la serie final, la carrera final para la medalla de oro de las Olimpiadas. Roger Bannister contra John Landy, y arranca la carrera. Todavía existe video de eso a blanco y negro, lo puede buscar. Algo impresionante. John Landy despegó, pero como un jet. ¡Pium! Y dejó a todo el mundo atrás. Wow, todo el mundo emocionado. Es decir, estos dos hombres habían hecho algo que nunca se había visto. Ahora estaban compitiendo juntos por la medalla final, correr una milla, 1600 metros, en menos de 4 minutos. Y cuando estaban corriendo, impresionante. Roger Bannister estaba en tercer lugar, en cuarto lugar. Luego pasa al tercer lugar, comienza la avanzada. Por fin llega Roger Bannister a segundo lugar, pero John Landy estaba tan lejos, porque el hombre le había dado con ganas, bien lejos, estaba ahí. Llega la última vuelta, y cuando llega lo que se llama el cuarto de milla, que son los últimos 100 metros antes de llegar a la final, la cosa se puso buena. Comenzó la carrera y comenzó a ganar, y de repente John Landy, como oye el vocerío del estadio, ¡guau!, mira hacia un lado y se da cuenta que Roger Bannister está ahí mismo, y eventualmente Roger Bannister le ganó. Y en la entrevista le preguntaron a John Landy, ¿qué pasó? Estabas ganando, estabas tan avanzado por encima de Roger Bannister. Dijo, como la mujer de Lot se convirtió en un pilar de sal por mirar a su espalda, yo terminé ganando la medalla de bronce por estar mirando hacia atrás. Increíble. El hombre más rápido de su época, por estarse fijando en lo que el otro hacía, perdió el premio mayor. Y muchos cristianos hoy día pierden su premio mayor por estarse fijando en lo que hace el otro. Y para coger ánimo en nuestra carrera cristiana, necesitamos identificar qué es lo que Dios ha puesto en mi vida. ¿Cómo debo yo correr esta carrera? Porque hay una carrera global, toda la Iglesia de la Roca tiene una carrera, un enfoque central, pero también una carrera individual que cada quien corre. Y muchas veces estamos tan enfocados en el otro que perdemos la nuestra. Hebreos lo dice así, leo la mitad del versículo, dice, corramos con, ¿cuál es esa palabra? Paciencia, corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. ¿Y cómo lo hacemos? Versículo 2, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Con paciencia, corramos la carrera con paciencia. Hay un proceso que Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Hay una paciencia en esto. Mira, hermano, no se esté golpeando y sintiendo frustrado porque usted no cambió y es perfecto al otro día. No lo vamos a hacer. Nadie lo es. Téngase paciencia. Camine con Dios, siga avanzando con Dios. No deje de venir a la iglesia, no deje de crecer, no deje de leer su Biblia. Si falló un mes, agárrela hoy y arranque de nuevo. ¿Está conmigo? Necesitamos enfocarnos, porque eso es tan importante, la paciencia. Mire cómo lo dice Santiago. Santiago 5 dice así: por tanto, hermanos, ¿a quién nos está hablando? Todos nosotros. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Yo no sé si en su país lo hacen así, pero alguna vez cuando usted era niño, su abuelito le dijo, mira, ve donde tu mamá y dile que te dé un tente allá. Tal vez solamente en el Caribe que utilizan eso. Pero mi abuelito me decía a mí, ve donde tu mamá y dile que te... Y yo, ma, ¿qué es un tente allá? No, quédate ahí, mijito. Eso es lo que te... En pocas palabras, desaparece, muchacho. Eso es lo que te están diciendo. Un tente allá. Y Dios nos está diciendo, ten paciencia, aguanta hasta la venida del Señor, o vamos nosotros primero. ¿Está conmigo? Y es tan importante eso, saber lo que Dios quiere. Miren cómo espera, miren, nos describe el agricultor que la tierra dé su precioso fruto, y con paciencia aguarda las temporadas de lluvia, la primera y la última. Con paciencia siembra y no espera. Nadie siembra y sale al otro día a ver qué salió. Bueno, a ver, esta cuestión, ya lleva 2 semanas y no veo una manzana en esta cuestión. ¿Cómo es la cosa? Nadie hace eso, porque es un proceso. Es un proceso, y el agricultor planta y luego tiene que esperar. El agricultor planta y a veces no da en el primer año del ciclo. A veces tienes que esperar el siguiente año. Y algunas plantas duran hasta 5 años para darte de forma fructífera. Y hay que podar y hay que trabajar. Así es la vida cristiana. Dios va a trabajar en ti, podar ciertas cosas, agregar. Un año te va muy bien, otro año es un año de trabajo. ¿Está conmigo? Pero cada año es de avance. Sigue diciendo el libro de Santiago, versículo 8, dice así. Así también, ¿quién? Ah, no codea al que está, está hablando el Señor, ponga atención. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden, aguante, espérese, no salga corriendo. Con paciencia la venida del Señor que ya se acerca. Y es tan importante eso. Cuando nosotros tenemos nuestros ojos en la carrera que Dios nos ha puesto, es distinto, es transformador. Oí una historia de un hombre que fue donde su pastor y dijo: pastor, me voy de la iglesia. Ah, ok, wow, qué triste. ¿Y por qué te vas de la iglesia? Bueno, porque mire, cuando yo vengo, el ujier fulano está masticando chicle, goma más tarde, no pone atención. Vi la hermana fulana que se duerme en el culto cuando usted predica, pastor, y no trae su Biblia. Y al fulano de allí no atiende a los niños bien. Así que yo me voy de esta iglesia. El pastor le dice, ¿sabe qué? Hazme un favor a mí. ¿Me puedes? Claro que sí, lo que usted quiera, pastor. Por favor, búscame un vaso de agua y me lo traes. La cuestión es que la cocina de la iglesia estaba del otro lado del santuario y la oficina del pastor de este lado. El hombre sale de la oficina del pastor, cruza el santuario de la iglesia, va a la cocina de la iglesia, agarra el vaso de agua, regresa por la iglesia, cruza todo el santuario, llega a la oficina y le da el agua al pastor. Ay, gracias, gracias, gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Te fijaste qué estaba haciendo la hermana fulana? No. ¿Y el hermano fulano estaba masticando goma de no me di cuenta, pastor? ¿Y se durmió? No sé qué decirle. Y le dijo: exactamente. Tú estabas tan enfocado en traer el agua, que era tu misión, que no te fijaste en lo que los otros estaban haciendo. Muy distinto. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, si venimos a las cosas de Dios, si mi enfoque está en Dios, olvídate, me doy cuenta de muy pocas cosas. Y en la vida cristiana necesitamos tener el enfoque correcto en nuestra vida. Porque cuando yo cambio eso, cuando yo cambio mi manera de ver la vida, de ver mi caminar, hay un ánimo distinto. La gente se desanima porque está viviendo en los ojos de otro. Y déjame decirle, es un síndrome psicológico hoy día por los medios sociales. Los medios sociales han creado un síndrome psicológico que es el temor, se llama FOMO, el temor de perderme lo que otros están haciendo. Así que la gente está en el Facebook, en el Instagram. Te aburres cuando el otro se fue, ¿verdad?, a Ensenada a disfrutar y tú no fuiste. Mira los camarones. Que de dónde sacan la plata, porque yo sé cómo está la cosa. Me metí en problemas. Yo, aguántese ahí. ¿Está conmigo? La hermana tiró duro, dije que no tienen para el diezmo. Entonces, cada uno de nosotros tiene un enfoque y necesitamos cambiar nuestro enfoque. Es bueno disfrutar lo que otros hacen, pero no elimine su propia carrera por estarse fijando en los demás. Pregúntale a Dios, ¿cuál es la mía? ¿Cómo la corro? ¿Cómo la alcanzo? ¿Cómo soy exitoso en ti? Y algo transformador sucede, algo grande sucede. ¿Está conmigo? Porque eso nos detiene muchas veces. Necesitamos el ánimo de Dios. Y yo quiero que tú sepas que hay un mundo espiritual trayéndote ánimo. Yo quiero que tú veas este video de una película cristiana muy famosa, de jóvenes que se hizo hace unos años atrás, y tiene una escena bien cómica pero muy interesante que describe exactamente lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. La película se llama Facing the Giants, dándole, luchando con nuestros gigantes. Yo quiero que usted ponga atención a esa escena.
Su actitud es el aroma de su corazón. Si su actitud apesta, su corazón no está bien.
Hoy está predicando. ¿Qué?
¿Qué tal tu actitud, Brock?
¿Está bien?
Entonces vas a hacer el gateo, ¿no? Muy bien, elijan a su compañero, rápido. Quiero verlos, ¿qué esperan? ¡Muéstrenme algo! ¡Rápido, rápido, Mac! ¡Eso es! ¡Adelante, Chad, muéstrame algo! ¡Eso es, 10 yardas! ¡Enséñenme el poder! ¡Que las rodillas no toquen el suelo! ¡Enséñenme! ¡Eso es, 10 yardas! ¡Quiero ver fuerza! ¡Quiero ver poder! ¡Con energía! ¡Así! ¡Muy bien, muchachos! ¡Muy bien! ¡Otra vez!
¡Oye, Brock! ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué?
Entrenador, ¿qué tal anda Westview este año?
Mejor que nosotros.
¿Tienes una derrota planeada para el viernes, Brock?
Pues no, si pudiéramos vencerlos.
Ven aquí, Brock. Y tú, Jeremy.
¿Qué? ¿Estoy en problemas?
Aún no. Quiero que hagas el gateo otra vez, pero quiero que ahora lo hagas mejor.
¿Qué? ¿Quiere que llegue a la 30?
Puedes llegar a la 50.
¿La 50? Llegaré a la 50 sin nadie en mi espalda.
Lo harás con Jeremy en espalda, pero aunque no puedas, debes prometerme que darás lo mejor.
Hecho.
Lo mejor.
Ok.
Vas a darme lo mejor.
Le voy a dar lo mejor.
Ahora, otra cosa. Lo vas a hacer a ciegas.
¿Por qué?
Porque no quiero que te rindas y puedes llegar más lejos.
Pero ya no ve nada.
Jeremy, a su espalda.
A ver cómo se hace.
Sujétate bien, Jeremy.
No, yo creo que no.
Eso es. Adelante, Brock.
Va a ser más difícil.
No bajes las rodillas, solo manos y pies. Eso es.
Oye, pero se va a poner.
¡Con fuerza!
A la izquierda.
Eso es.
Muy bien. Un buen esfuerzo.
Puedes.
Así, Brock.
Lo estás haciendo.
Sigue
bien.
Avanzando.
Ya no puede. Ya no puede. Ya no creo que pueda.
Eso es.
No, no vas no a poder. Llegar.
No va a llegar.
No, no creo que lo haga.
Buen inicio, más a la izquierda, más a la izquierda.
Ya detente, olvídalo.
Eso es, Brock.
Está bien, tú puedes.
Buen ritmo.
No es posible. Lo está logrando.
Así, Brock. Así.
¿Ya llegué a la 20?
¡Olvida la 20! ¡Dame lo mejor! ¡Continúa! ¡Muy bien! No, no te detengas. ¡Puedes dar más que eso!
¡No he acabado! ¡Estoy descansando!
¡Tienes que avanzar! ¡Continúa! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Eso es! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Avanza, Brock! ¡Sigue avanzando! ¡Las rodillas arriba! ¡Sigue avanzando! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza, Brock! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! ¡Sigue adelante! ¡Que tus rodillas no toquen el piso! ¡Así! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sigue adelante! ¡Sube las rodillas! ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! ¡Continúa, Brock! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Dame todo lo que tengas! ¡Muy bien! ¡Avanza!
¡Mis brazos!
¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es!
¡Es pesado!
¡Sé que es pesado!
¡No puedo más!
¡Negocia con tu cuerpo, que te dé más fuerza, pero no te des por vencido, Brock! ¡Avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! ¡No te des por vencido! ¡Avanza! ¡Avanza!
¡Duele!
¡Ya sé que duele, pero avanza! ¡Solo avanza! ¡Entrégame el corazón! ¡30 pasos más! ¡Solo avanza, Brock! ¿Qué esperas? ¡Avanza!
¡Quema! ¡Quema!
¡Deja que queme!
¡Mis brazos duelen!
¡Da el corazón! ¡Solo avanza, Brock! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Avanza! ¡Te prometo lo mejor! ¡Lo mejor! ¡No te detengas! ¡Avanza!
¡Es duro!
¡No es tan duro! ¡Solo avanza! ¡Tú puedes, Brock! ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Avanza! ¡20 pasos más! ¡20 más! ¡Avanza, Brock! ¡Dame lo mejor! ¡No te rindas! ¡No! ¡Avanza! 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 ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Brock Keller, no te rindas! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡No te rindas, Brock! ¡No te des por vencido! ¡No! ¡Solo avanza! ¡Solo avanza! ¡Sigue, Brock! ¡10 pasos más! ¡10 más! ¡10 más! ¡10 más! ¡Avanza! ¡No te rindas! ¡Da el corazón!
¡No puedo!
¡Sí puedes! ¡Sí puedes! ¡5 más! ¡5 más! ¡Tú puedes, Brock! ¡Tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas! ¡Tú puedes, Brock! ¡2 más! ¡1 más!
Deben haber sido 50. Seguro.
Arriba, Brock. Estás en la zona de anotación. Brock, eres el jugador más influyente del equipo. Si tú sales a triunfar, ellos te seguirán. Dime que puedes dar más de lo que he visto. Cargaste un hombre de 70 kilogramos por todo el campo sobre tu espalda. Necesito. Dios te obsequió el don de liderazgo. No lo desperdicies.
Entrenador,
¿puedo contar contigo?
Entrenador,
¿qué sucede, Jeremy?
Peso 75.
¿Quién sigue?
¡Qué tremendo! Es una buena ilustración para todos nosotros. Describe exactamente lo que Dios quiere decirnos en Hebreos 12. Número uno, no estás solo. Hay gente animándote, gente de parte tuya. Tal vez no lo ves físicamente, pero Dios está siempre de tu lado. Número dos, debes entender que debes agarrar lo que Dios ha puesto delante de ti. Y cuando tienes el enfoque correcto, tal y como lo hizo él, con los ojos cerrados, pude llegar mucho más lejos. Cuando no te estás fijando en el fulano y en qué él hizo y quién dejó de hacer y quién no está haciendo, hay algo increíble que sucede en nuestra vida. Siempre va a haber alguien que va a hablar, siempre va a haber alguien que va a decir, siempre va a haber alguien que va a decir algo negativo, siempre alguien va a encontrar algo contrario a lo que Dios está haciendo. Pero quiero que sepas que con gran ánimo Dios te invita a correr la carrera cristiana a partir de este día y hasta el final. Si Dios te habló hoy, da un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.